Buenas noches, estamos comenzando una transmisión más de esto que es el Chacachaca del Amor. Esta vez estamos en un programa grabado, es decir, no estaremos al aire en vivo, pero sí tenemos este programa que se preparó para todos ustedes porque los doctores no van a poder estar presentes este jueves. El tema es muy interesante, muy pero muy interesante. Hablaremos sobre el orgasmo y qué mejor que una opinión profesional al respecto, porque se han dicho y se ha escrito y se han hecho lo que quieran sobre el orgasmo, ¿sí? Películas, libros, chismes, pero la mayoría, desgraciadamente, con muy poca información científica, verídica, oficial, probada. Entonces, para quitarnos todo eso de la cabeza, para entender realmente lo que es el orgasmo, la importancia que tiene o que no tiene, la que le damos o la que realmente deberíamos de darle, están aquí los doctores, a quienes saludo cordialmente, la doctora Silvana Lomán y el doctor Carlos Lomán. ¿Qué nos pueden decir de el orgasmo, doctores?
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Un placer, como cada jueves, saludarlos. Y pues este tema es vital para todas las personas que nos escuchan, porque hay muchos descubrimientos actuales al respecto del orgasmo.
Pues buenas noches. Es un orgasmo, es un placer estar con ustedes en esta noche. Y como ya lo comentaba Sergio, ah, no, ¿verdad? Es Víctor.
Sí, Sergio.
Es casi lo mismo.
Nos parecemos, somos como hermanos.
Entonces, hablaremos de orgasmo. Es un tema bastante agradable. Es un tema que, pues, es, diríamos, la culminación de la respuesta sexual humana. Ya hablamos de deseo, hablamos de excitación, y ahora hablamos al momento, como diría en paz descanse el Beto el Boticario, el momento cuchicuchi.
Cuchicuchesco.
El momento donde explota
el
ser humano.
La célula que explota, la chispa adecuada, la muerte chiquita.
Tantas cosas que se han dicho al respecto. ¿Qué es en sí el orgasmo? El orgasmo es, en el caso del hombre, es el momento donde viene la eyaculación, principalmente. Entonces, después de haber tenido un deseo intenso, una excitación muy agradable, una lubricación adecuada, una penetración, hablamos en por lo general, ¿sí? Y en este momento, esta excitación va en aumento, hasta que viene una contracción de los músculos pélvicos, ocasionando la salida del semen. ¿El semen qué es? A veces pensamos que es la expulsión de espermatozoides. Realmente el líquido seminal que se está expulsando, pues todo tendrá un 5% de espermatozoides, el resto es líquido prostático y de vesícula seminal, que son los líquidos que van a darle vida a los espermatozoides. El espermatozoide que se produce en los testículos, en las células de Leydig, ahí se maduran, se van por los vasos deferentes, llegan a la vesícula seminal que está antes de la próstata. Y en ese momento, cuando va, ahí se están almacenando. Cuando viene la eyaculación, la próstata es el órgano que más líquido tiene, y ese que es el que se va a exprimir, por así llamarle, y va a expulsar el semen. Y el semen, como comentamos, los normales son entre 5 y 10 mililitros por cada eyaculación, y ahí va un promedio entre 100 y 500 millones de espermatozoides por eyaculación. De estos, para que un hombre sea fértil, pues debe tener un mínimo de un 60% de espermatozoides vivos, el 40% va a haber con dos cabezas, malformaciones. Pero es, digamos, aquí sí es normal, o es un hombre fértil, aquel que tenga más del 60%. Esto, por supuesto, se hace un estudio en un laboratorio donde se pide una espermatobioscopía. Pero en ese momento lo que menos nos interesa es ver cuántos espermas tengo. Lo que en ese momento me está interesando, ¿qué estoy sintiendo? Entonces viene la eyaculación y la sensación vamos, lo hemos experimentado y es algo difícil de describir, porque es un placer, tal vez de los placeres más intensos y más agradables que tiene un ser humano, una eyaculación. Sobre todo, si cumple esos requisitos de que estoy con mi ser amado, con la persona que más deseo en ese momento, estamos muy contentos, nos amamos, nos deseamos, nos respetamos, muchas cosas. Entonces es una culminación, es el clímax que se le conoce. Entonces eyaculamos y esa eyaculación nos hace sentir que estamos fuera de este mundo, estamos en otro planeta, y es una sensación bastante, bastante agradable. Inmediatamente después de este momento de eyaculación viene una relajación. Lo que Master Johnson comentaba como una etapa aparte, pero no, es que a fuerza, si hay eyaculación, a fuerza va a haber relajación. ¿Qué sucede? Los músculos, después de este cúmulo de energía que estamos experimentando, se libera esa energía en la eyaculación y nuestros músculos se relajan. Es ahí en donde nos viene una confusión y pensamos que estamos cansados, pero no estamos cansados, estamos relajados. De hecho, la pérdida de calorías de un acto sexual, pues regularmente no llevará arriba de 50 calorías. Es mínimo lo que perdemos en calorías. Perdemos, por ejemplo, una persona que haga un partido de fútbol o de básquetbol, pues usted puede perder 1,000 calorías, 1,500 calorías. Y una lesión sexual, 50. Entonces, imagínense la cantidad que deberíamos tener de eyaculaciones para llegar a equipararlo con el nivel de pérdida de calorías en un evento de ejercicio muy intenso.
Deporte.
Pero la sensación que nos provoca, pues es mucho más agradable y placentera que un buen partido.
Aunque
goleemos a un equipo, ¿sí? Entonces, esta sensación es la que a veces nos hace decir, es que estoy cansado porque tuve relaciones. Vamos. Afortunadamente, no importa la edad, podemos tener 60, 70, 80 años y seguir teniendo vida sexual, disfrutando nuestra eyaculación y no nos va a pasar nada, pero tengan 70, 80 años y juegan un partido de fútbol a ver si lo aguantan. ¿Sí? O sea, el riesgo de un infarto y el riesgo de un problema serio, si no es ejercicio, es muy grande. En cambio, una relación sexual que te lo provoque es muy difícil. En aquellos casos documentados de que tenían relaciones sexuales, pues uno viene en películas, novelas, puede ser una. Bueno, lo que sucede es que sí me sube la presión alta, sí me sube mi presión un poco a la hora de la excitación y en el orgasmo un poquito más. Si yo soy hipertenso, entonces sí puedo tener un problema. Claro, estoy con mi pareja habitual de muchos años, pues es muy poco lo que me sube, lo sigo disfrutando. El problema es cuando tengo una aventura fuera de casa, porque esa emoción de tener una persona diferente a la que acostumbro ya me va a provocar que mi presión me suba, con el simple hecho de saludarla y de saber que la voy a ver. Entonces me va a subir la presión. Y si soy hipertenso y no estoy controlado, sí, ahí puedo quedar en ese momento. No va a dar infartos, es muy difícil. Son más bien derrames cerebrales o embolias. Lo que sucede es lo que más hemos visto, que murió en la relación sexual. Son casos aislados, afortunadamente. Claro que sabemos de un caso y se publica a 8 columnas. Pero ¿cuántas relaciones sexuales hay en este momento aquí en Jalapa? ¿Cuántas eyaculaciones habrá en este momento? Una población que de 600 mil habitantes, 700 mil. ¿Cuántos gente adulta puede tener relaciones sexuales? Yo creo que más de una sí debe haber.
Por lo menos.
Claro,
sí.
Por favor.
Más de una
por
debe
favor,
haber. Muchas más. Y no se van a morir por una relación sexual hoy en este día. Es muy difícil, ¿sí? Pero el placer que lleva es inmenso. Y esta sensación es tan agradable que nos hace pensar que estamos con el sed de nuestra vida y sentimos que no queremos dejarlo y que es todo para nosotros en ese momento. Es ahí en donde, por ejemplo, aquellos jóvenes que empiezan con vida sexual, hoy en día ya no es tan frecuente como en generaciones anteriores, donde al joven, para iniciarlo en su vida sexual adulta, los llevaban a las casas de citas, una prostituta, y nunca había tenido una experiencia íntima, lo llegaba con esta dama que en eso vive, pues ella le provoca placer y este joven sale enamorado de ella. Si casi quiere casar y casi le puede poner casa, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo una sensación tan agradable, tan diferente a todo, que no quiere dejar de sentirlo. Y es ahí en donde puede volverse la adicción. O sea, yo me siento tan a gusto, me libera mis endorfinas y me da sustancias bioquímicas y me hace sentir tan agradable que quiero vivir con esa persona toda la vida. Pero claro, que después de un ratito, como decíamos en programas pasados, se me acaba esta fase de la pasión y del enamoramiento. Resulta que, pues, que no era tan agradable como pensaba.
Lo que yo quería.
Porque aunque el orgasmo sea muy placentero, ya después de eso a lo mejor me provoca un arrepentimiento, me provoca la sensación de que no, como que no estuvo tan bien. Yo lo que quería solamente era orgasmo. No me interesaba otra cosa. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado que no confundir los sentimientos. Es muy agradable, no tiene casi ningún placer parecido. O sea, es demasiado agradable. Pero eso mismo nos puede llevar a confundir nuestros sentimientos si no estamos entendiendo en dónde estamos. Entonces, esa es la eyaculación masculina, esa expulsión. Ahora, puedes ver eyaculaciones aunque no haya penetración. ¿sí? Ya en programas anteriores hablaremos de las disfunciones, pero puede haber masturbación, me provoca el mismo orgasmo, puede ser puede yo ser, mismo.
Puede ser una rusa, que es con los senos.
Puede ser mi pareja, puede ser coito anal, puede ser coito vaginal. En fin, hay muchos tipos de poder llegar a este placer como hombre, ¿sí? Puede ser inclusive que yo pueda tener un orgasmo sin eyaculación, ¿sí? Por estimulación prostática, o a lo mejor tuve ya una eyaculación, dos eyaculaciones, y a lo mejor la tercera ya llego así muy derrapando, y a lo mejor tengo el orgasmo, más no sale nada. No es malo. Porque algunos dicen, es que no le salió nada. Pues, oye, ¿cuánto querías?
Ya, ¿sí? Se acabó.
Ya no hay en ese momento, pero espérate un rato. El número de eyaculaciones que debe tener normalmente un hombre, ¿cuántas son? No existe una norma, una regla o una normatividad de cuántas. De acuerdo a la edad, pues sí, como decíamos, una persona de 20, 25 años, 30, pues puede aguantar hasta dos partidos de fútbol seguiditos. Entonces, puede tener hasta 4 o 5 relaciones. Algunos dicen que tienen más. No son competencias. Claro, conforme pasa la edad, va disminuyendo esa potencia de tener muchas relaciones sexuales, pero se va transformando en experiencia. Entonces, muchas veces una persona de mayor edad pues puede tocar puntos más interesantes para su pareja y llegar a ese placer que puede ser hasta más intenso que de joven. ¿Sí?
Cantidad contra calidad.
Algunas chicas inclusive dicen, yo prefiero un hombre más maduro porque me hace sentir mejor que un jovencito todo impetuoso que luego termina y quiere otra y otra y me lastima y no me provoca placer como una persona que tiene más experiencia. Si es una pareja, que lo más recomendable es que sea entre una pareja, y si al cabo de los años esta pareja sigue en ese amor, sigue en ese deseo sexual y ese entendimiento, pues van a seguir disfrutando su vida sexual más placentera que de recién casados, aunque siempre haya sido agradable. Afortunadamente, se seguirá disfrutando. Es una gran noticia y gran ventaja. No se acaba a través de los años. Al contrario, puede ser más placentera.
Ahora, hablando de aspectos que faltan tocar sobre el orgasmo masculino. Empezamos con el orgasmo masculino porque es mucho más sencillo de explicar, porque pues fisiológicamente hablando, los hombres, ya decíamos, son más como un apagador de luz. No hablo despectivamente, hablo diciendo por qué empezamos con esto y por qué realmente así funciona. Gracias a la testosterona, el cerebro del varón, ya hablamos de que el deseo es en segundos, la excitación también puede ser segundos y también el orgasmo puede ser en segundos. De ahí viene la eyaculación precoz. El punto de esto es que ahorita estamos hablando de una relación sexual completamente normal, donde ya dijimos que una pareja tiene común. Una pareja tiene deseo, se excita, lubricaron, se pusieron rojitos de su piel, se aceleró un poquito su corazón, su pupila se dilataron, aumentó un poco su presión arterial y vino la penetración. Puede ser penetración vaginal, puede ser penetración anal, puede ser masturbación, puede ser sexo oral, puede ser masturbación con los senos, que se llama rusa, puede ser masturbación con vegetales, con ya dijimos, con crustáceos muertos, con bisteces.
Con aguayón,
con pescado. Me pidieron que mencionara una anécdota que nos compartió hace un par de semanas una radioescucha que decía que ella conocía una vecina que le gustaba que cuando tenía relaciones sexuales, antes del orgasmo, ponía bisteces en el cuerpo de su pareja, tenían relaciones sexuales, llegaban al orgasmo y después los usaban como chanclas.
Ah, yo pensé que sería cocida la carne.
Yo creo que un poquito.
Término
por lo
medio,
menos calientita.
Término medio.
Después de usarlos como chanclas, se los comían. Entonces, bueno.
Los asaban como y chanclas. Se los comían.
Así es. Entonces, pues ya hemos hablado que esto, si la pareja está de acuerdo, es completamente aceptable y no tiene nada de malo. Pero hablando del orgasmo, resulta entonces que la testosterona del varón le ayuda a enfocarse nada más en la relación sexual. Recordemos que la mujer tiene un pensamiento que está generalmente dividido. La mujer es muy buena oficinista porque puede estar atendiendo el teléfono, contestándole al jefe, contestando el celular, a los hijos, mandándole un mensaje al esposo, todo al mismo tiempo y poniendo atención a todo. El varón no. El varón es más de enfocarse a una cosa y hacer nada más lo que está haciendo. Esto nos da a cada uno ventajas y desventajas. Entonces el hombre, cuando está teniendo una relación sexual, se concentra más en lo que está sintiendo y puede llegar de manera más rápida al orgasmo. La mayoría de las veces, como ya lo dijo el doctor Román, está acompañado de eyaculación, pero no necesariamente. Hay algo que se llama eyaculación retrógrada, ahorita no hablaremos mucho de eso, pero hay que mencionarlo, en donde el hombre eyacula hacia atrás. Entonces el hombre siente, porque me preguntan, bueno, ¿y qué se siente? Es muy difícil decir qué se siente, pero yo lo digo así, se siente bien rico. Y eso como una explosión. ¿Cuánto va a durar? Puede durar desde milisegundos hasta, creo que hay un récord de 10 segundos, que wow, ya es bastante. Sí. No somos como el cerdo, que hay un, no sé si sea mito, la verdad lo desconozco, pero dicen que...
¿minutos?
Que dura 30 minutos el orgasmo del cerdo, wow.
¿Y dicen que somos la especie más evolucionada? No lo creo.
No, yo creo que es el cerdo.
Estaba viendo lo de el aspecto sexual de algunos animales, el de una rata, creo que es de Australia, donde vive solamente para tener una cópula.
Ah, sí, y se muere.
Y se muere.
Se o muere sea, teniendo...
Es intensísima. Busca desesperadamente.
Se muere por lo intenso de...
Sí.
Sí, sí.
Se termina, muere ya, copulando, ya.
Ahí pero deja ratitos. Pues, embarazada sí, sí. A la compañera.
Una muerte chiquita. Sí. Sí.
Es una muerte chiquita.
Y a eso nada más, a eso vive. Duran cuando mucho unos días vivos. Y nada más viven para tener una cópula y se muere.
Pues la mantis, la mantis religiosa.
Las arañas también.
Ajá. Sí, pero bueno, la mantis si pescaló al varón, porque... Sí,
bueno, la mantis
Si el otro se le escapa, pues ya se salvó, ¿no?
Pero menos todavía.
Para los que no sepan, hablamos de la mantis de manera sarcástica, porque la mantis varón o macho tiene cópula con la mantis hembra, y si no tiene mucha agilidad, diríamos nosotros, no les han dado de 20, y escapa, pues la mantis hembra agarra y se lo come. Lo ocupa de alimento para sus próximos bebés. Pero bueno, no estamos hablando de mantis en este caso, estamos hablando de seres humanos. Y resulta que el varón puede tener eyaculación retrógrada. Entonces siente bien rico, siente la explosión, pero no sale semen. ¿Por qué? Bueno, ya hablaremos en programas posteriores. Quiere decir que puede estar funcionando algo inadecuadamente y le recomendamos ir al médico. Suponiendo que es un varón que tiene su eyaculación hacia adelante de manera normal, pues resulta
común.
Que de manera común, bueno, aquí se aplicaría de manera normal. Aquí sí sería una eyaculación normal. La eyaculación sí tiene que tener cierta cantidad. Si está disminuida, sí va a disminuir las posibilidades de embarazarse, pero no siempre. Aguas con esto, porque es bien común. No, lo que pasa es que yo siento, fíjense bien, yo siento que mi semen es poquito. Entonces yo creo que yo no puedo tener hijos. Entonces yo no me voy a cuidar. Yo voy a tener relaciones sexuales y tómala, embarazo. ¿Pero cómo? Si yo... ¿Y quién le dijo que era usted estéril? No, nadie, pero yo veía que era poquito.
Dos gotitas y...
Entonces, aguas con eso. No quiere decir que porque yo pienso que es poquito, sea realmente poquito o insuficiente para causar un embarazo. Recuerdo que hace años se pensaba que la movilidad de los espermatozoides debería ser superior al 90% para que hubiera embarazo. Y resulta que no. Resulta que hay hombres que con un 40% pueden embarazar a su pareja. Lo ideal es que sea un 60% más, pero hay casos donde con un 40% embarazo. Preguntas que me han hecho también hablando del orgasmo. Me decían, bueno, ¿es cierto que si un orgasmo es más intenso, es hombre? Y si un orgasmo es menos intenso, ¿es mujer? Pues no.
¿Cómo
tiene...
O sea, ¿para embarazar?
No. Si yo tengo un orgasmo y el orgasmo es muy fuerte, ajá, no sé si a ti te ha pasado que hay orgasmos muy intensos,
sí, sí,
y hay orgasmos más no tan
light,
intensos.
Ajá.
Entonces dicen que cuando el orgasmo es muy intenso, entonces se va a embarazar de hombre. Y que cuando el orgasmo no está tan intenso, es mujer. Entonces, no es cierto, es completamente mito y tabú. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente. Los espermatozoides que tienen cromosomas de hombre son más rápidos. Son los dichosos XY. Son rapidísimos. Entonces, esos espermatozoides, si por ejemplo, mi pareja y yo tuvimos relaciones hoy y yo hoy ovulé, entonces muy probablemente me voy a embarazar de varón, porque los espermatozoides que llegan primero a mi óvulo son hombres. Pero hay espermatozoides que son lentos, que son los de las mujeres, son XX, y estos espermatozoides pueden vivir hasta 10 días y pueden ser los que lleguen cuando la mujer ovula. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo que pasa, y de verdad que pasa muy comúnmente. La pareja dice, pues yo creo que yo ovulo el día 15. Entonces hoy terminé de arreglar, Podemos tener relaciones ahorita porque no estoy ovulando. No sé de dónde sacaron esa idea, a veces es de la escuela. Entonces podemos tener relaciones y ya entre el día 13 y el día 17 no tenemos porque en esos días ovulo y de ahí seguimos teniendo. ¿Y qué creen? Se embaraza.
Embarazada.
Y se embaraza de niña porque resulta que tuvieron relaciones el día 13, pero ella ovula el día 28, un día antes de su regla, por ejemplo. Entonces, si los espermas estuvieron vivos 10 días, entonces se va a embarazar.
Pero el esperma Yeye, ¿sí es?
El de la mujer. El que es más rápido es el masculino.
Ajá.
Y el que es más lento es el femenino.
El XX.
Pero
dura más.
El femenino tiene más.
Vive más días y es lento. Lento pero seguro el de la mujer. Y el hombre rápido y rinconero, por así decirlo.
Entonces, ¿el varón cuánto tiempo dura?
El Y generalmente dura menos de 6 días. Ajá. Y el XX dura generalmente más de 5 días.
Más de
5 días. Y máximo 10.
O sea que si quisieras planear, digo hasta donde se puede, porque obviamente esto no es una ciencia absoluta, pero quisieras planear tener un varoncito o tener una niña, con esto tus probabilidades podrían aumentar según el día que tengas
Sí, la verdad es que sí es bastante probable, aumentas muchísimo las probabilidades, pero aquí hay algo bien importante, el óvulo solamente vive de 24 a 48 horas. Ajá. Y para saber qué día ovulas como mujer o como varón, saber qué día ovula tu pareja, tienes que hacer una gráfica que se llama método de Gino Krause-Billings, donde durante 2 años tienes que tomar la temperatura basal vaginal, que consiste en introducir un termómetro en la vagina a las 6 de la mañana y anotarlo en el día. Luego tienes que introducir los deditos en la vagina y ver cómo está el moco cervical, que es una secreción, se llama moco porque es como el moco de la nariz o como la saliva, así, transparente, como la clara de huevo. Entonces tienes que medirlo y estirarlo entre tus dedos. Si es muy elástico, así como la clara de huevo, que se estira y no se rompe, entonces lo más probable es que esos días seas fértil. Lo tienes que anotar en tu gráfica. Habrá días donde no notes que esté el moco, o habrá días que lo veas como moco de nariz, todo grumoso, pegajoso. Lo tienes que anotar. Y lo último que tienes que anotar en tu gráfica es si estás reglando o no, que estás consagrado menstrual. Después de 2 años, tienes que ir con tu médico de confianza y decirle, Doc, ya tengo mi gráfica gigante de 2 años donde tengo las anotaciones. El Doc saca una gráfica, que se llama así, o Gino Krause-Billings, donde te puede decir, mire, usted de los 12 meses del año ovula 8 o 9, que es lo más común. Y de esos días, lo más probable es que usted ovule el día 28 y 32 de su ciclo, o el día 3 y 6, o entre el día 15 y 16. Y entonces así sí. Va a decir, bueno, si yo quiero tener una niña y sé que ovulo el día 18, entonces voy a tener relaciones sexuales el día 8, nada más. Para que si llegan vivos los espermas al día 18, lo más probable es que sea niña. Pero
si es una bronca hacer ese,
pues,
ese
sí.
Estudio, ¿no? O sea,
sí lo hacen. Ahora, de hecho, ustedes lo hicieron, ¿no?
Sí. Pero tal vez en un futuro ya pueda haber métodos más. Se está investigando esto por las familias hoy en día son de 1 o 2 hijos.
Sí.
Entonces, pues sí quieren más saber pegarle más al sexo de ese bebé. Entonces, hay muchos estudios que hacen en todo el mundo donde están buscando una receta mucho más práctica.
Sí, porque esto la verdad es que es casi tortura, ¿no?
Sí, una receta donde pueda ayudarnos un poco más y en eso están, ¿sí? Analizando el pH de la saliva, el pH de la vagina, pero todavía no hay un método científico-médico recomendable a 100%.
Sí, de hecho hay un método bien padre que es por el aliento. Saber por medio del aliento de la mujer qué día ovula, pero como dice el doctor Lomán, todavía no.
Es complicado.
Se está estudiando, ¿no? Y ha avanzado mucho. Y yo no. Ojalá, mientras dure vivo, me toque ver algún estudio ya más. Y me ha tocado muchos cambios en medicina, en mis 40 años de médico.
Claro.
Me han tocado muchísimos cambios. Y por eso mismo tengo confianza de que en un futuro no muy lejano ya se pueda detectar esto, ¿no? Pero bueno, hablábamos de orgasmo.
Hablábamos de orgasmo, ya me desvié y a la vez no tanto. Bueno, entonces el orgasmo masculino tiene la característica de que después de que eyacula el varón pasa necesariamente por una relajación, que no quiere decir que pierda la erección, aguas con eso. La mayoría de los hombres, acuérdense que aquí sí aplican no lo normal, sino la mayoría de los hombres tiende a perder la erección. Pero hay una gran cantidad de varones que no la pierden y que así como la mujer es multiorgásmica, también ellos pueden tener uno y otro como pila en el Energizer. Y no tiene que ver necesariamente con un buen desempeño, simplemente son características de su orgasmo y son normales, se puede decir, y también puede, no es tan común, pero para si alguien que nos está escuchando le sucede, sepa que es normal. Ahora, hay algunas culturas que promovían el hecho de aguantar el orgasmo. Hay hasta un chiste que es del famoso Tahuantao.
El virulo.
Donde se trataba de no eyacular y de no tener orgasmos. Pero esto es bien importante que lo digamos en este programa. Resulta que está comprobado científicamente que los varones que frecuentemente se aguantan, tienen la excitación y se aguantan y no tienen el orgasmo, van a llegar a desarrollar cáncer de próstata por la congestión que decíamos. Durante la excitación hay tanta congestión sanguínea que si no hay una eyaculación, no hay un orgasmo, entonces esa congestión no se va a quitar, va a tener que ir disminuyendo poco a poquito, y esa inflamación frecuente de la próstata va a ocasionar que cambien las células. Ahora, no estoy diciendo que cada vez que tengan excitación tengan que llegar al orgasmo, no. Hablo de practicar esto de manera frecuente. Es decir, si de 10 veces que me excito mucho, 9 no llego al orgasmo, me voy a enfermar.
No. Ahora, tampoco debe ser una receta que diga que está con su pareja y ahora me satisfaces.
No,
tampoco es eso, porque hay muchos hombres que sí, a una mujer le han dicho, es que por culpa tuya me voy a enfermar. Es que por tu yo tengo que desahogarme y tú tienes que hacerlo. No se vale. Si mi pareja no quiere, pues entonces voy yo solito y me masturbo en el baño y termino por allá solito para desahogarme un poquito y descansar y no buscar el chantaje con mi pareja. Entonces
no es
por ahí tampoco. Y la mujer que tampoco se sienta culpable de que sea, porque si se excitaron es porque los dos tenían ganas. Pero si ella en un momento dado dice, no, ya no quiero porque me da miedo un embarazo, por la razón que ella quiere es válida. Y entonces no debe obligarla, forzarla ni chantajearla. Y él sabe que así está, bueno, entonces a lo mejor la siguiente vez le piensa y dice, pues ya mejor con ella no, porque pues nada más, como dirían, caliente el qué, prende el boiler, pero no se baña. Entonces, si yo sé que así es mi pareja con la que estoy, entonces, ¿le entro al juego o no le entro?
Ah, otra pregunta que me hace una paciente. ¿Cómo saber? Dice, es que lo que pasa es que mi pareja dice que él ya se hizo la vasectomía. Entonces ella eyacula y me dice que yo me doy cuenta porque su semen se ve más clarito. No, o sea, tampoco. Mentira. No hay manera de que con la vista podamos saber si una persona es infértil o no, o si una persona ya se hizo la vasectomía o no.
Además, está en ojos microscopio, no hay de otra, ¿verdad?
Además, los otros tabús, no, pues que en el orgasmo es muy bueno, lo voy a decir como dicen, que te echen los mecos o los mocos en la cara, o en los senos, o en la... O sea,
para
no.
El cutis, ¿no?
Para el cutis, sí. Que porque tiene proteínas, que porque te va a crecer el cabello, que la piel se te va a hidratar, que... O sea, hay una serie de
que
chismes.
Que se los coma, ¿no? Para que sea más inteligente, sí, sí. Más sano.
O qué señal de respeto. También hay alguien, una chica que decía, lo que pasa es que mi pareja dice que yo me tengo que tragar el semen porque sería una falta de respeto no hacerlo. O sea, bueno, no. Si entre la pareja llegaron a ese acuerdo... Pero no es una falta de respeto.
Yo creo que en algún programa hablamos de felación y hay tantas, pero tantas cosas que platicar al respecto. Una pregunta, doctora. El no eyacular o el aguantarse la eyaculación puede provocar entonces cáncer de próstata.
Una prostatitis, o sea, una inflamación de la próstata, que si no se atiende en un futuro pudiera ser una causa de...
Puede complicar.
Así es.
¿Funciona igual en el caso de la mujer? Si la mujer aguanta el orgasmo.
Sí. Pues está relacionado, tiene esto pocos años, diremos del 2012 o 2013 para acá, que se descubrió porque en China empezó a aumentar el cáncer de endometrio. No tiene que ver con cáncer cervicouterino ni cáncer de ovario, es cáncer de endometrio, y en el hombre con prostatitis, porque la congestión pélvica hace que la pelvis, que es una zona donde están los ovarios, la matriz, parte del intestino, la vejiga, todo eso esté congestionada, y entonces al no poder tener el orgasmo repetitivamente, esa zona empieza a tener cambios en las células sobre todo del endometrio, de la parte de adentro de la matriz. Igual, no es que directamente no tener eso te vaya a provocar cáncer, no, causa una inflamación. Si la inflamación no se detecta a tiempo y no se trata, esta inflamación avanza, se convierte en displasia, que es cambio celular, y esa displasia avanza y se puede convertir en cáncer. Se puede, no es así como una regla.
Caso de excitación frecuente, prolongada y que no haya orgasmo.
Sí, recordemos que desafortunadamente la mayoría de las mujeres no llega ni siquiera a la excitación elevada. es casi un hecho que si la mujer llega a una excitación eficaz, va a tener orgasmo. Entonces la mayoría de las mujeres que no llegan al orgasmo es porque la excitación no es eficaz. Entonces la congestión pélvica no va a ser tan fuerte. Al contrario del varón. El varón llega a la excitación y llega casi al orgasmo. Entonces en el caso de la mujer no es tan frecuente el cáncer de endometrio a nivel mundial, porque desafortunadamente los casos de excitación efectiva son muy raros sin orgasmo. Ahora hablando del varón nuevamente y de la eyaculación, los varones que después de eyacular y tener el orgasmo tienen su periodo de relajación, es necesario también nosotras chicas que les demos chance, porque tengo varias pacientes que dicen: doctora, es que yo ya estoy entrada, o sea, porque las mujeres, la mayoría somos multiorgásmicas, ya hablaremos de nosotras, entonces yo quiero más, ¿no? Y entonces ahí estoy y lo beso y le soplo no es una regla, hay que darle tiempo, hay que volver a empezar, hacer que nos vuelva a desear la musiquita, acuérdense, lo leer rico, ponernos a lo mejor un disfraz de Mujer Maravilla, de enfermera, no sé, algo, y después hidratarnos, tomar agüita, a lo mejor comer algo, y otra vez.
Más o menos el tiempo que se ha medido, uh-huh. El hombre desde, ya el deseo es aparte, desde que el hombre se empieza a excitar, ya está con su pareja, al orgasmo puede llegar en 2 o 3 minutos, puede prolongarse hasta 15, 20, media hora, 45 minutos, y todo está bien, o sea, no es nada malo. Ya cuando hablemos de disfunciones, pues hay algunos hombres que pues todavía ni siquiera se desvisten cuando ya terminaron, ¿verdad? Pero es otra situación diferente.
Sí.
Entonces el hombre puede ser que termine en 3, 4, 5 minutos, o puede tardar más. La mujer, para llegar de la excitación al orgasmo, pues solamente que tenga ya mucha práctica con su pareja y tenga una buena memoria y mucho placer, puede ser que en pocos minutos tenga su orgasmo. Pero no es lo común, ¿sí? Solamente aquellas que tienen una vida sexual plena, tranquila, felices, su orgasmo es rapidísimo. La mayoría puede tardar de 20 minutos a media hora en tener su orgasmo. Entonces, si el hombre no se puede aguantar y termina en 2 o 3 minutos, ¿qué va a pasar con la mujer?
Se va a frustrar.
Se va a frustrar. Ahora, una vez que el hombre termina su relajación, terminó su orgasmo, ¿cuánto tiempo va a tardar para tener su siguiente
excitación erección?
Y erección? Pues puede tardar 15 minutos, media hora, una hora.
Hay varones, sí, que tardan nada más un minuto, 3 minutos, 5 minutos. Depende. Pero hay varones que tardan más,
casi siempre va dependiendo de la edad. Entre más jóvenes es más rápido. Y por eso dicen: no, yo soy un campeón. Y luego el otro. Pues la mujer tuvo el hombre, ¿qué te diré? 5 eyaculaciones en 20 minutos. La mujer no tuvo ni una. Sí.
Entonces también el varón tiene que también ser consciente. A ver, si yo ya sé que mi periodo de relajación o refractario es de una hora, pues entonces me voy a esperar. Y aquí entra lo que hablamos el programa pasado de excitación, el estar stops y todo eso que ya hablamos sobre ejercicios que podemos hacer en pareja, para que el hombre prolongue su etapa de excitación y la mujer lo lleve así como se debe, para que en sexualidad esto de que los dos tenemos que llegar al orgasmo juntos y todo, eso no es lo ideal.
Como la lotería, ¿no? Además, o sea, no,
es que
pasa
no,
nunca.
El clímax simultáneo.
Sí puede pasar, pero en realidad ni siquiera es importante, ¿no? Mucho tiempo se pensó que era como lo máximo, era en sexualidad se llegó a decir que era... como lo ideal, no era algo que se debía buscar.
Que la pareja que realmente estaba compenetrada en todos sus sentidos llegaba al clímax simultáneo. Eso
no
fue
es
eso fue en los 80s.
Todavía hasta los 90s me toca. Hay literatura actual, de hecho,
hasta
del 2000,
fecha, sí.
Que dice que es lo ideal. Y la verdad es que no es cierto.
No.
No es que sea imposible, es que no tiene caso hacerlo así.
¿Para qué preocuparse si llegamos juntos? ¿Cómo sincronizamos nuestros relojes?
Sí, no. O sea, no significa nada.
Otra. Cada relación sexual hay que disfrutarla, la de ese momento,
eso,
la de ese día. Y no estar añorando que tuve una el 10 de enero del año 2012, que estuvo increíble, la recuerdo toda mi vida. Y me voy a frustrar queriendo que se repita esa cuando no va a ser posible. Las circunstancias que estoy viviendo en este momento son las que importan y las que interesan. Aquella sí fue muy agradable, muy bonita, qué bueno que la disfrutamos. Lo importante no es esa, lo importante es la de hoy. ni tampoco la de mañana o pasado mañana que vamos a hacer. No, 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 olvídense. Disfruten la del momento. Gocen la del momento. Y esa es la más importante.
Esa es la buena, la que importa. Vamos a hacer un corte. Tenemos una rolita, la de Persiana Americana, de Sueños de Soda Stereo, una excelente rola. Un poco ya del pasado, pero a la fecha sigue sonando muy fuerte. Vamos con ella y regresamos en un momento, ¿va? Bueno, y estamos de vuelta. Les recordamos que este programa es grabado, entonces no es que no podamos responder sus dudas, pero en este momento no se puede. Sin embargo, háganoslas llegar. Tienen nuestro contacto en Facebook, contacto personal de algunos de los que estamos aquí transmitiendo. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y, en mi caso, se hace llegar a los doctores para que ellos, ya en el siguiente programa en vivo, lo platiquemos y se conteste todo tipo de dudas y preguntas. ¿Vamos?
Sí, sí. Entonces ya seguimos con el eyaculación.
Continuamos con el que se pone
con el orgasmo masculino. Y durante la etapa de la relajación, pues por lo general podemos hasta quedarnos bien dormidos. Porque estamos tan relajados. Pues si mi pareja está abajo y yo estoy arriba, pues puede ser que de repente me quede yo ahí. O de ladito.
Asfixia.
O al revés, me despierta que la falta de aire. Pero bueno, eso es lo recomendable, es que de una vez que terminemos, si estamos con esta persona que amamos, que queremos, que deseamos, una por qué retirarse inmediatamente, quitarse y me levanto y me voy. Muchos me dicen, no, yo, es que como me siento asquillo esos líquidos que salen, como que me levanto y me voy a bañar inmediatamente. Pues le quita la parte del romanticismo, la parte de estar, realmente entonces no querés estar con tu pareja. Querías tú tener eyaculación y te olvida lo demás, ¿no? Entonces, esa parte puede causar cierta incomodidad en ambas partes, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es quedar juntos. A lo mejor sí, nos retiramos y hay que secarse bien, eso sí. Porque sí, entre el líquido lubricante, entre el líquido eyaculación, el líquido de la mujer, el lubricante, también puede tener eyaculación. Hay demasiada humedad y el calor que se genera, si no secamos bien, en el caso de nosotros los hombres, si no secamos bien el pene, en un día, dos días puede aparecer un hongo por ese exceso de humedad. No porque me haya transmitido mi pareja, sino solito me la provoqué por ese exceso de humedad. Al igual en la excitación, estoy con mi pareja excitándome, me lubrico, me mojo, pero no hay orgasmo porque pues no es el momento, pero me quedé mojado. Esa humedad que se queda en mi pene, si no la seco, me puede provocar la aparición de un hongo. ¿Y cómo se manifiesta? Con comezón. Voy a tener mucha comezón, mi pene se puede inflamar, puntitos rojos, y es una infección de una cándida, de un hongo normalmente en nuestro cuerpo, pero cantidad limitada. Cuando hay exceso de humedad, este hongo va a aumentar su cantidad y me puede provocar una infección. Entonces, si ya terminamos mi relación con mi pareja, pues lo único que sí se recomienda es secarse bien, no tanto quitarse. Seguimos abrazados, si estamos despiertos, podemos platicar cosas agradables. Sí, nos gustó mucho y qué linda estás y todas cosas, pero a favor, no empezar a pedir reclamos o empezar a, porque que lo hay, ¿no? Entonces, ahora, oye, ya te vi la quincena, oye, te la canción el dinero, oye, que fíjate que al hijo le faltó esto. No, pues ya.
Pues les agradezco, doctores, no sé, algo más que...
Ah, yo sí, quiero darte las gracias, Vic, por el espacio. Yo estoy contenta, me encanta grabar el programa de radio porque pues sentimos que contribuimos en un granito de arena a construir una sociedad mejor y te agradezco a ti el interés en poder hacer llegar este programa.
Gracias, igualmente. Y es una inquietud que he tenido desde mis épocas estudiantiles allá en los 70s, cuando llevaba mis materias de higiene en la preparatoria, a la vera sobre sexualidad, pues sentía que quedaban muchas dudas y en esas edades mis compañeros platicaban tantas cosas que decía, bueno, es que tenemos que hacer algo sobre la sociedad en general, orientarnos adecuadamente, disfrutar más nosotros mismos y quitar tabús. Eso fue ya hace muchos años, y no me he cansado. Prefiero yo en radio comentarlo ampliamente porque son temas de orientación. De hecho, cuando tomé la especialidad de terapia sexual, lo comentábamos, en la terapia sexual lo más importante no es la terapia, que esa es la punta, lo importante es la orientación sexual, que es la base de esta pirámide. Si entre más orientación podamos tener, menos terapia necesitamos.
Claro.
Entonces, lo más adecuado es orientación sexual, que es lo que estamos haciendo, orientar a la gente, orientar a la sociedad en temas básicos y fundamentales en el desarrollo de un ser humano, y pues hacerlo de una forma amena, divertida y científica sobre todo. No es algo que se nos haya inventado de repente, sino es algo estudiado y con todo el gusto, gracias Víctor, porque nos encanta esto. Hemos trabajado en otros canales, pero pues a veces como que la gente le da también miedo a estos temas.
Sí, nos quieren, o sea, no les gusta decir unas palabras, así como ese tema, mejor
pero,
no.
Pero no a los radioescuchas.
No, al que está en cabina, las autoridades.
Los directivos. Pero en fin, me ha pasado a muchos lados, en clínicas daba cursos en instituciones de salud, y también ahí les costaba trabajo aceptarlo, dentro de la gama médica. Entonces, vamos, es algo que tiene que ir cambiando, ¿no? Yo tengo ya más de 30 años trabajando con esto y no me canso, siguen saliendo cosas novedosas, pero muy interesantes. Y saludos a todos y buenas noches.
Buenas noches. ¿Dónde nos pueden encontrar aquí en Jalapa?
Ah, sí, en Médica Sakura, en el teléfono 186-2572.
Y en la unidad médica Arboledas, o complejo médico Arboledas hoy en día, en el 810-0138.
Perfecto, ahí los buscamos para cualquier cosa.
Y gracias. Para bajar los podcasts en iTunes, nos pueden contactar en redes sociales, en Twitter, en @chacachacaamor, en Facebook es el Chacachaca del Amor. Hermoso. Y en el correo electrónico también, ya sé que soy no viejita, pero es el correo que me gusta usar, es el chacachacadelamor@ hotmail.com y @outlook.com. Es que me hacen burla de que no uso Gmail.
Digamos que es más conveniente en los casos, pero mientras escriban y lleguen los correos, no importa el que usen. ¿Sale? Entonces nos despedimos, gracias, buenas noches, nos estamos viendo. Al público, muchas buenas gracias noches. Por esto, y lo esperamos para el siguiente jueves, una emisión más de El Chacachaca del Amor. Nos con un poco de música.
Buenas noches. Creo que era de Caifanes, la que sigue.
No, la chifa adecuada de Los Héroes del Silencio.
Ah, oh, sí.
Nos quedamos ahí con un par de canciones. La chifa, pues, ponemos también a continuación. Y para el siguiente programa también estaremos escuchando. Gracias, buenas noches. Hasta luego.